La radio universitaria está aquí.
Un minuto.
Radio.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Estamos hoy, día martes, después de festivo. Los saluda Merceditas Beltrán Fletcher en una emisión más de este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Buenos días, Erika.
Buenos días, profe. Buenos días a Daniel, el máster. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan por los 1430 AM o por www.uniminutoradio.com. Les recordamos que pueden seguirnos a través de Facebook como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social y por Twitter como @marfilfpn.
Muchas gracias, Erika. Le damos la bienvenida también a Daniel, que es uno de los estudiantes que se encuentra haciendo práctica con nosotros y que desde la semana pasada está acompañándonos activamente en este espacio. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Merceditas.
Buenos días, bienvenido Daniel, es la primera vez que compartimos espacio en radio, es un gusto tenerte por estos lares.
El gusto es todo mío.
Ok, muchas gracias. Bueno, y en la mañana de hoy y esta semana comenzamos un nuevo tema muy interesante y muy importante que hemos trabajado en la universidad, aquí en Uniminuto, y se trata de la praxeología. ¿Cómo entiendes tú la praxeología, Erika?
Uy, bueno, esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? Pues, profe, mira, resulta que para entregar mi sistematización tuve que leer el libro del profesor Juliao de Praxeología en Uniminuto y pues allí muestran cuatro momentos. Entonces, el momento de ver, el momento de juzgar, de la creatividad social. Entonces, es como cada una de las cosas que realizamos empiezan a tener diferentes posturas y empieza a uno como a indagar y observar desde qué postura las está viendo. Entonces, pues es bastante complejo entender la praxeología, pero digamos que con esos momentos que vi en el libro de Juliao, pues es un poco más clara.
Ok, pues la idea es que esta semana nuestro tema es pedagogía praxeológica y social, y en ese sentido el invitado que nos acompaña en la mañana de hoy ha sido una persona que se ha dedicado y que ha desarrollado pues una línea de trabajo y de investigación relacionada con el tema y que por supuesto nos abrirá las luces y nos dará a conocer muchos elementos que ha construido en su trasegar académico, en su trasegar práctico en ese sentido, y pues sin particulares más le damos la bienvenida. ¿De quién se trata, Erika?
Claro que sí, profe, tenemos al profesor César Augusto Rocha, comunicador social, especialista en ambientes de aprendizaje, magíster en comunicación, estudiante del doctorado en comunicación de la Universidad de La Plata, profesor asociado de Uniminuto y ha sido director de la maestría en comunicación, desarrollo y cambio social. Actualmente es líder del grupo de investigación en comunicación, lenguaje y participación de la Universidad Minuto de Dios y parte del grupo de reflexión sobre la praxeología en Uniminuto. Bienvenido, profesor.
Gracias por invitarme.
Profe César, buenos días. Es un gusto, como decíamos antes de que saliera al aire, tenerlo en este programa.
Gracias.
Nos interesa seguirle la pista a quienes en Uniminuto han desarrollado el tema, el concepto, la línea de praxeología. Y nos gustaría un poco para que nuestros oyentes se pongan en contexto y conozcan de qué estamos hablando ¿Cómo usted nos puede encuadrar, nos puede poner en la línea de la praxeología? ¿De qué se trata? ¿De dónde surge? ¿Cómo ha sido su acercamiento con ella, profesor?
Bueno, primero me disculpo ante ustedes y ante la audiencia por llegar un poco tarde. Estaba también metido en tema de investigación. Pero bueno, aquí estamos. Y yo quería decir, digamos, inicialmente que este tema de la praxeología surgió fundamentalmente en la Facultad de Educación de la Universidad, cuando hubo la necesidad de pensar una manera propia o particular de asumir los procesos educativos y pedagógicos. Ahí nació, y entonces, digamos, por eso la praxeología es una manera de pensar la educación, pensar las prácticas pedagógicas, pensar las prácticas didácticas. ¿Sí? Nosotros acá decimos que es un modelo pedagógico, es un modelo de acción pedagógica, y es un modelo, la praxeología también es una forma de pensar la educación, es de acción y de reflexión sobre la misma quehacer de nosotros los profesores. Y digamos, lo que hemos hecho a lo largo de estos años con el liderazgo del padre Juliao, quien fue el que inició con este trabajo de la praxeología, es pensar la praxeología también como un espacio en donde se puede desarrollar investigación, como un espacio en el cual también se puede hacer intervención o proyección social, ¿cierto? Muy desde acá. O sea, empezó, digamos, como una teoría construida a partir de la práctica, con mucha referencia, sobre todo francesa. Y hoy en día es una teoría que nace de la práctica, por eso es praxeología, ¿sí? Pero más desde nuestro propio quehacer. Entonces, digamos, ya está más apropiado acá en un minuto.
Muchas gracias, profesor. Digamos que para muchos no es tan claro, ¿sí?, el origen, y digamos que en ese sentido, usted nos aclara un poco de qué se trata. Nos gustaría que nos contara un poco más acerca de cuáles han sido las experiencias en las que usted ha participado que le permiten comprender y hacernos también un poco comprender esa línea teórica, conceptual y los elementos que le dan piso a la praxeología para que sea un modelo, más o menos como usted lo explicaba anteriormente, que pueda ser utilizado como el modelo pedagógico incluso de un minuto.
Sí, al principio, no crean, a mí también me costó al principio entenderlo un poco, hasta que, digamos, hicimos algo como lo que tú me estás sugiriendo, y es un poco, bueno, ¿cuáles son las experiencias que hay para poder entender un modelo de estos? Y son muy concretas, ¿no? En mi caso, el grupo del que pertenezco y yo mismo, nosotros realizamos mucho trabajo de investigación, ¿no?, con comunidades. Hoy en día, por ejemplo, trabajamos en Cazuca, que queda en Soacha. Simplemente estoy poniendo un ejemplo. Hay tantas experiencias acá que no alcanzaría a acordarme de todas. Y entonces lo que nosotros hacemos es trabajar con la gente. Esa es la praxis. La praxis es lo que uno desarrolla con otros. Por ejemplo, el profesor con sus estudiantes. En nuestro caso, la investigación que hacemos con un grupo de jóvenes en Cazuca, esa es una praxis. La praxis es la práctica con sentido. O sea, le damos un sentido a eso que hacemos con los muchachos, con nuestros estudiantes, con las comunidades con las que trabajamos hacia afuera, etc. Y luego lo que hacemos es teorizar esas mismas prácticas. O sea, nosotros teorizar simplemente es dar, digamos, elaborar conceptos a partir de las prácticas que hemos desarrollado, ¿sí? O sea, analizarlas, comprenderlas. Y luego volvemos a esos mismos grupos, con nuestros propios estudiantes, con esas comunidades con las que trabajamos, y digamos, esos conceptos se llevan allá, los conceptos que se van construyendo desde la práctica. La diferencia, digamos, de otros modelos pedagógicos o incluso didácticos, es que, digamos, no trabajamos sobre teorías preconcebidas, sino que entendemos que las mismas prácticas en sí mismas tienen teoría. O sea, los saberes de la gente, de los estudiantes, de los profes, los saberes de las comunidades con las que trabajamos, digamos, se constituyen en elementos conceptuales con los cuales, en últimas, desarrollamos nuestro trabajo. O sea, es decir, no hay preconceptos, hay conceptos construidos sobre la base de nuestras propias prácticas. Entonces, por eso, la praxeología es la reflexión sobre las prácticas, ¿sí? ¿Qué hacemos? En principio, esas prácticas serán únicamente educativas. Ahora son de diferente tipo.
Prácticas sociales. Ajá. Digamos que con la misión social por la que se ha destacado históricamente Uniminuto, creo que no solamente es el modelo educativo o el modelo de formación para los estudiantes que empiezan un proceso profesional en la universidad, sino también tiene que ver con la proyección social, con la extensión, con los otros lugares de participación de la universidad en la sociedad, y creo que esos han sido también los lugares de investigación donde usted ha tenido la posibilidad de poner a prueba, por decirlo de alguna manera, el modelo, ¿no?
Así es, sí, efectivamente. Digamos, el primer ámbito, digamos, de trabajo es el propio, el ámbito directo del maestro, ¿sí? O sea, el aula de clase o el espacio, digamos, de formación que sea. Pero el segundo es la investigación, y casi que al tiempo también es la proyección social que podamos desarrollar. Entonces, lo que, digamos, empezó siendo una cosa meramente, digamos, del proceso de didáctico que se da en la clase, ahora se entiende más como un proceso más pedagógico. O sea, una reflexión sobre toda la educación, incluyendo la investigación y la proyección social. O sea, digamos, las prácticas que desarrollamos todos nosotros, todos los investigadores, pero los profes que hay acá en Uniminuto, todos, digamos, son elementos sustanciales para pensar la educación. O sea, nosotros todos desarrollamos unas prácticas que no son poca cosa. Trabajamos, seguramente tú también, con diferentes sectores sociales, con comunidades de diferente tipo, sea como formándolos en proyectos a distancia o virtuales, o proyectos efectivamente, digamos, hacia afuera, o trabajamos con ellos en investigación, o simplemente no, o trabajamos con nuestros propios estudiantes. Todas esas prácticas son vitales para este modelo pedagógico. O sea, que nosotros analizamos nuestra propia práctica. Por eso algunos hablan de que la praxeología es un autoaprendizaje o es un coaprendizaje. O sea, vamos reflexionando sobre nuestros aprendizajes en el aula o fuera de ella.
En ese proceso de autoaprendizaje, profesor, el modelo tiene cuatro momentos que hacen la diferencia con otros modelos de aprendizaje también. Y en ese sentido nos gustaría que nos compartiera un poco de que, cuál es la esencia de esos momentos, cuál es su significado, cuál es el proceso, cómo se alimenta el uno del otro.
Uh-huh. Bueno, seguramente ya lo han dicho acá, pero los momentos son ver, juzgar, actuar y devolución creativa. Pero pues, sí, voy a hablar de cada uno de ellos, pero con una salvedad. Los momentos no son lineales. Es decir, no hay un momento que siga al otro o anteceda al que viene, sino que todos los momentos pueden ser simultáneos, ¿cierto? O sea, no necesariamente son lineales. Algunas ocasiones sí, en otros momentos no. El ver simplemente es, digamos, reconocer nuestras prácticas, las que hacemos como profesores o las que hacemos como investigadores o como partícipes de un proyecto de proyección social, ¿cierto? Es el análisis de aquello que estamos observando. El ver no solamente ver, ¿no? Ver es tomar una opción, ¿cierto? Ver es de alguna manera estar analizando una situación, una realidad, entre comillas, ¿no? La realidad depende de quién la observe. Juzgar, que es un proceso de interpretación, ¿sí? Si fuera por mí, le cambiaría la palabra a juzgar, la cambiaría por interpretar. ¿Por qué? Porque juzgar pareciera más punitivo. Entonces, realmente es interpretación de esa realidad que estoy viendo, ¿sí? Hacer análisis, digamos, riguroso de esa realidad que estoy viendo, que puede ser mi propia realidad. En realidad el modelo está más hecho para que sea la realidad de uno, la realidad de los profes, la realidad de los estudiantes. Actuar tiene que ver con lo que yo hago con eso que analicé, que vi, observé y también interpreté. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con eso? ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer? Puedo desarrollar un proyecto de intervención, puedo mejorar mi clase, si es mi propia clase, puedo construir un objeto de investigación, ¿cierto? Uno ve y analiza para construir objetos de investigación. Puedo hacer infinidad de cosas, puedo hacer varias cosas al tiempo, ¿sí? Puedo hacer incluso sugerencias a lo que estoy viendo, la realidad que estoy viendo, si son de otros, ¿cierto? Puedo participar de un proyecto colectivo, no solamente mi proyecto, sino de otros también. Y la devolución creativa es la manera de que esa realidad construida, porque yo la construí, porque yo fui quien la interpreté, ¿cierto? Y yo estoy tratando de hacer algo, digamos, dársela a conocer a ese otro, aquí hay un saludo para ti detrás de la emisora, gran amigo. Ese otro que puede ser un estudiante, un grupo de estudiantes, una comunidad, ¿cierto? Un grupo de madres comunitarias con las que me pueda estar trabajando, un grupo de reinsertados con los que yo he trabajado también, etcétera, etcétera. Digamos, hay que devolverle a los otros. O sea, la información y la interpretación que uno pueda obtener de una práctica no debe quedarle a uno. Porque entonces, ¿cómo se transforma? El único que transforma sería el que la vio, pues no. Deben ser los partícipes de esa realidad. ¿Cierto? Entonces, ver, juzgar, actuar y devolución creativa no es lineal, cada una tiene sus elementos, pero pueden ser simultáneas. Incluso la devolución no necesariamente pues, tiene que esperar hasta el final. Uno puede estar devolviendo cuando está observando. ¿Cierto? Y una manera de devolver es a través de preguntas. Tampoco hay que devolver como que yo me las sé todas, sino que la devolución podría ser nuevos interrogantes, nuevas inquietudes, nuevas preguntas. Esos son como los cuatro fases o momentos de esta metodología.
Digamos que en el sentido que nos plantea el profesor Rocha, la devolución creativa o el proceso de investigación, de indagación, de construcción colectiva y de aprendizaje no es un producto terminado.
Nunca.
Y en ese sentido, creo que ese es el valor agregado de la praxeología en la medida en que lo más bello que nos expresaba usted hace unos momentos tiene que ver con devolverle a la comunidad que hizo parte de ese proceso y es, digamos, una tara que incluso hemos tenido en la academia y en la universidad y es sacar un producto porque necesito publicar, porque necesito entregar resultados de investigación, porque necesito presentar la tesis, porque necesito yo como académico investigador de un problema, una realidad social. Sin embargo, nos quedamos y nos hemos quedado ahí y las comunidades ni siquiera ya tienen como tanta credibilidad de nosotros por esa misma razón, porque se sienten utilizadas por las universidades y por los universitarios, los estudiosos, los profesores y los investigadores. Y en ese sentido, concebir a ese otro como partícipe, dador de un saber, reconocerlo en un nivel importante de sabiduría, creo que es lo que hace que la praxeología tenga otro lugar y otro sentido.
Así es, digamos, para nosotros en la universidad y para este modelo en particular, la sociedad no son ratones de laboratorio, sino son sujetos que tienen unos saberes importantes, significativos, tienen un aprendizaje, tienen una forma de actuar socialmente que son claves de entender. Nosotros lo entendemos es con ellos, no lo entendemos sin ellos. Por eso son tan importantes los otros para nosotros. Por eso son tan importantes nuestros estudiantes o por eso son tan importantes las comunidades con las que trabajamos, porque no son cualquiera, sino son parte del proceso pedagógico que nosotros llevamos a cabo, ¿cierto? Entonces, esa evolución creativa es fundamental y si no quedaría únicamente para nosotros. En este momento me demoré porque yo hago parte de un grupo de investigación y entonces estábamos con el tema de qué productos hemos hecho, ¿no? Entonces, es ante la comunidad educativa, pero más importante es ¿qué le he devuelto yo a la gente con la que he trabajado? ¿Sí? O sea, digamos, ¿cómo es que esas personas se han nutrido de lo que yo he trabajado? Sea investigación, sea producción, o los propios procesos en las clases. O sea, procesos educativos directamente en las clases. Entonces, ¿cómo he nutrido eso? ¿Cómo los otros han participado de eso? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Lo que yo he aprendido en tal semestre, en tal parte del semestre, en unas clases, ¿cómo lo ven eso? O sea, no hay que tener temor en reconocer que ha habido problemas, que ha habido dificultades, ¿cierto? En nuestra propia práctica pedagógica o investigativa, ¿cierto? O sea, podemos corregir en el camino, podemos cambiar y no está mal, además, que uno esté cambiando permanentemente.
Profe, quería preguntarte, ¿esa evolución creativa siempre va de parte de pues, de la persona que está con la comunidad, es decir, yo como estudiante, yo como docente, o también qué he aprendido yo de esa comunidad, haría parte de la devolución creativa ahí.
Digamos, si tú trabajas con una comunidad X, ¿cierto? Trabajas con un grupo humano determinado, normalmente lo que nosotros promovemos es que desarrolles todo el proceso fraseológico. O sea, que veas, observes, juzgues o interpretes, ¿cierto? Actúes y hagas devolución creativa. O sea, que evidentemente esas comunidades necesitan que uno les diga lo que piensa, ¿sí? No está mal decir en lo que piensa, al contrario, está muy bien. Es decir, ellos con lo que nosotros pensamos, con lo que hemos visto, ellos pueden hacer algo, pueden incluso decir que esa mirada que uno tiene no es la adecuada. Tienen todo el derecho, pero creo que nosotros sí tenemos la obligación de decírselo, no de guardárnoslo para nuestros artículos de investigación, nuestras tesis de grado. Sí, nosotros tenemos que decirlo, seamos estudiantes o seamos profesores, ¿sí? Al menos eso. Hay que contribuir a que esta sociedad cambie, porque tenemos muchos problemas. Entonces la universidad no puede estar al margen de lo que está ocurriendo. Tiene que decir, la universidad tiene que manifestarse frente a lo que pasa, ¿sí?
En esas manifestaciones frente a lo que pasa, creo que también el papel del profesor o del investigador tiene que ser un papel ético y político, en la medida en que hay que asumir los riesgos de lo que se hace y se dice con sentido, ¿sí? Porque digamos que muchas veces asumimos lo que decimos en el papel de expertos, de los que tenemos pues como los títulos autorizados para decir, y en ese sentido también convertimos las relaciones comunes, las relaciones populares, cotidianas, en unas relaciones de poder. Sí, y en ese sentido creo que también la universidad tiene que transformar esa mirada, o quienes somos la universidad, que somos estudiantes, profesores y pues las comunidades que se relacionan con nosotros.
Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que nosotros lo que tenemos es un conocimiento mínimo sobre lo que nosotros investigamos o sobre lo que nosotros trabajamos en clase. Tenemos conocimiento mínimo. Normalmente ese conocimiento viene de los libros, ¿cierto? Que somos algunos buenos lectores, o viene de la experiencia, ¿cierto? Que es un conocimiento que viene de la práctica. Ese es nuestro acervo, digamos, de conocimientos. Pero los grupos humanos tienen otros conocimientos que vienen de su propia experiencia, de sus propias prácticas. Lo que realmente debiéramos buscar es diálogos entre esos saberes, o sea, diálogos de saberes, ¿cierto? No imponer un conocimiento sobre los otros, sino dialogar entre los saberes populares, ¿cierto? Entre los saberes sociales y los saberes científicos, que son los que nosotros medianamente manejamos. No pensar que el científico o el profesor o el investigador tiene un conocimiento mayor que el que tiene la sociedad, porque realmente no lo es. Está demostrado que no lo es, ¿sí? Entonces la devolución creativa ayuda a poner en cuestión y, digamos, a socializar nuestro saber, pero no para quedarse ahí, porque el otro va a decir lo suyo. Y otra vez entonces, viene otra vez las mismas etapas, ver, juzgar, actuar. O sea, eso no se termina, ¿sí? No sé si me explico. Uh-huh. O sea, eso es cíclico. Vamos, digamos, reconociendo a los otros, a esa realidad donde están esos otros, donde estoy yo mismo, y va transformándose, va cambiando, porque hay otros actores sociales, porque esos mismos van cambiando, etcétera, etcétera. O sea, todo el tiempo estamos viendo, juzgando, actuando y haciendo devoluciones creativas. Si no lo hacemos, perdemos. La vida no es estática, es dinámica, sobre todo la vida social. Entonces vamos cambiando todos, vamos transformándonos todos, los otros y nosotros, los estudiantes y nosotros los profesores, las personas con las que trabajamos en los barrios, en las veredas, etcétera, y nosotros mismos. Es decir, nosotros nos hacemos con los otros. No nos hacemos solos. Y esta metodología, modelo, bueno, la han llamado de todo, ¿no? También la fraseología dicen que es una metodología por las cuatro fases. Pero este modelo, que me parece mejor llamarlo así, modelo abierto, que es la fraseología, modelo pedagógico, da la posibilidad de que uno vaya creciendo con otros, ¿sí? Que uno no se estanque ahí con un saber ahí academicista que muchas veces hace daño. porque no reconoce los otros saberes y las otras realidades que no están en los libros. Entonces, digamos, a mí me gusta mucho, porque me da posibilidad, de hecho llevo bastante tiempo acá en Uniminuto, de crecer bastante. Y también soy crítico del modelo. Eso también me ha servido bastante, y es que yo puedo hablar en contra del modelo, de ciertas cosas del modelo. Nadie me está atando para no hacerlo. ¿Sí? O sea, sino que yo puedo hacerle modificaciones al modelo. Es un modelo abierto, flexible. No es un modelo estático, cerrado, ¿sí? Sino abierto, o sea, en continuo movimiento. Se va haciendo con las prácticas.
Bueno, son las 11:30 de la mañana, vamos a una pausa institucional y seguimos conversando con el profesor César Rocha acerca de la praxeología en un minuto.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto. El ejercicio físico mejora tu salud integral.
La Organización Mundial de la Salud aconseja realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio físico, es decir, un promedio de 20 minutos diarios. El ejercicio físico estimula el flujo sanguíneo y ayuda a bajar la presión arterial.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 31 minutos.
El deporte está así. Sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Retornamos con nuestro invitado especial en la mañana de hoy y vamos a hablar ahora de las cosas no tan bonitas de la praxeología, como es un modelo que tiene muchos defensores, pero también puede tener detractores. ¿Cómo ha sido esa implementación del modelo praxeológico en algunos lugares y cómo han tenido que sortear algunas dificultades para defenderlo de pronto epistemológicamente, teóricamente, en la misma práctica de la praxeología?
Bueno, como efectivamente sí, eso ha ocurrido, digamos, así como tiene una cantidad importante de seguidores, también por supuesto hay gente que no le parece. Digamos, yo diría que aquellos que no les parece van por varios lados. Uno es que, digamos, gustan de otras metodologías, o gustan de otras, de otros modelos pedagógicos, o gustan de otros modelos didácticos, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, frente al primer caso de otros de otras metodologías, digamos, en investigación, otras metodologías de enseñanza-aprendizaje, digamos, lo que nosotros decimos, no para defendernos realmente, sino para aclarar, es que en este modelo caben otras metodologías. Por ejemplo, lamentablemente tengo un sesgo hacia la investigación, o sea que cada vez que voy a poner ejemplo me voy por la investigación. Pero, por ejemplo, la investigación acción participativa, que para los oyentes entiendan un poco, es una metodología que se hace con la gente. Es una investigación que uno hace con la gente. Y yo soy uno de los que en un minuto trabaja IAP, investigación acción participativa. Entonces, hay personas como yo que trabajan en IAP, o sea, trabajamos con comunidades, y entonces dicen que eso no es praxeológico, ¿sí? Bueno, lo que decimos algunos es que sí es praxeológico. O sea, la investigación acción participativa trabaja sobre la base de la acción y la reflexión permanente. Y este y la praxeología tiene acción y reflexión también permanente, ¿cierto? La única diferencia ahí es que la devolución creativa, de la que hablamos hace un ratico, esa siempre está. Es decir, casi que es inherente a la IAP. O sea, uno no podría hacer IAP, sino todo el tiempo estar haciendo con devolución creativa. O sea, ¿por qué? Porque lo hace uno con la misma, con las mismas comunidades, investiga con ella. Entonces, la devolución creativa o no existe o es todo. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cosa. Otra es lo pedagógico, ¿no? Digamos, ahí hablé de metodología. En lo pedagógico, también hay quienes dicen que hay otras pedagogías mejores que esta. Claro que sí, pueden haber otras pedagogías mejores que esta, sin duda. Por ejemplo, a mí me gusta la pedagogía crítica, ¿sí? De un señor brasileño que se llama Paulo Freire. A mí me encanta. Bueno, lo que hemos tratado es de incluir la perspectiva de Paulo Freire dentro de la praxeología, ¿sí? O sea, no excluir. Lo que queremos es que el modelo pedagógico de un minuto, lo praxeológico, incluya y no excluya. Entonces, se ha tratado de incluirlo, esa pedagogía. A lo mejor otras no han tenido cabida, pero en la medida de lo posible se trata de incluir a otras. Eso lo ha hecho con mucha destreza el padre Julio. O también, digamos, también en lo didáctico, se dice, bueno, que hay didácticas mejores que si realmente la praxeología no es una didáctica. Es decir, la praxeología no le dice a uno cómo hace las clases. La praxeología le deja que uno haga la clase. Lo que se centra es en el análisis de la misma clase.
Reflexionar sobre,
¿sí?,
la clase.
Pero no le dice a uno cómo lo hace. O sea, los profes tenemos que mirar cómo hacemos mejor nuestras clases. ¿Sí? No, porque la profesora no se pone a decir es mejor esta o esta. No lo dice. ¿Cierto? Entonces son aclaraciones que hemos hecho, pero evidentemente siempre existirán quienes consideren que el aprecio lógico no es tan apropiado. Para mí sí lo es, para otros también, pero para otros no. Y en la universidad a mí me gusta que pase eso. No tenemos por qué tener una camisa de fuerza frente a una cosa u otra, y en este caso frente al modelo pedagógico. No me parece que todos tengamos que hacer lo mismo, de la misma forma, circunscribirnos a los mismos, a la misma metodología. Pueden haber otras posibilidades y yo creo que son bienvenidas, y al contrario, creo que enriquece la práctica misma.
De hecho, en el proyecto Marfil nosotros hemos encontrado en algunos momentos que dialogamos totalmente con la praxeología, en la medida en que nuestras comunidades de diálogo, sí, que es también como por lo que se destaca el proyecto Marfil, tienen unos momentos que corresponderían, si quisiéramos, también a los momentos praxeológicos, porque hay un diálogo con el texto, uh-huh, hay un diálogo con el otro, hay un diálogo consigo mismo, y ese diálogo, esos tres diálogos producen algo en los sujetos, así en es, el sí y en el otro, y eso que se produce es la devolución creativa. Uh-huh. Entonces creo que también hay formas de nominar las prácticas que parecieran muy distintas, pero que al fin del día, digamos, pues nos permiten transformar la realidad, mirarla de otra manera, construirla con el otro, reconocer los saberes, pensar distinto. Entonces creo que también visibilizar estas formas de acercamiento al saber, de reconocimiento de otros saberes, de otras metodologías, de otras pedagogías, también nos permiten analizar las propias experiencias, las propias reflexiones y ponerlas, pues digamos, en contexto de lo que otros hacen para mirar encuentros y desencuentros. No tenemos que ponernos de acuerdo en todo o unificar todo como una metodología única, sino también creo que conocer estas apuestas lo que nos permite es tomar lo positivo, lo valioso que alimenta mi práctica, que alimenta mi ejercicio, que alimenta mi reflexión, y transformarla en otra cosa, porque como bien lo decía el profesor hace un momento, pues el ser humano es dinámico, la sociedad es dinámica y la realidad social nos demanda día a día construir cosas nuevas, cosas diferentes, hacerlas mejor. Entonces, en ese sentido, creo que dialogamos totalmente con la praxeología.
Muy de acuerdo.
Bueno, pues es que reflexionando sobre lo que dice el profesor, pues la praxeología no solamente es en el campo educativo, también en la vida cotidiana. Entonces me estaba pensando, bueno, yo frente a alguna situación que yo esté viviendo, que esté pasando en mi barrio, no sé cómo puedo utilizar esos cuatro momentos, el ver, el actuar, el juzgar, la devolución creativa. Entonces pienso que la praxeología no solamente es netamente pedagógica, sino que puede ir más allá y la puedo también utilizar en mi vida diaria.
Ahí te puedo decir algo, y es, digamos, uno lo puede asumir de dos maneras. Uno, como acabas de decirlo, que tienes toda la razón. O sea, uno puede decir, la vida cotidiana es posible trabajarla, gestionarla, ¿cierto? Desde la praxeología. O también puede uno decirlo, como dice Juliado, y a veces tenemos discusiones en ese sentido, es que la pedagogía no solo es lo escolar, sino que también tiene que ver con la vida cotidiana, ¿cierto? O sea, eso que tú ves en tu barrio, tal, eso también es pedagogía, ¿cierto? Lo que haces ahí podría también ser pedagógico. Eso depende, digamos, de la disciplina donde uno esté, donde uno se desarrolle, ¿cierto? Si uno está, digamos, en las ciencias sociales, está en trabajo social, si está en filosofía, pues seguramente no será pedagógico, pero sí hace parte de la responsabilidad social y política que uno tiene con los demás, ¿sí? Con su entorno, con donde está, ¿sí? De cómo territorializa las demandas y la vida cotidiana. Eso, digamos, entonces, eso depende de las disciplinas, pero sea como sea, la praxeológica puede ser parte de nuestra vida, sin duda. Solo que tú, cuando estás en un barrio, tú no observas primero, ¿cierto? Quédate observando y verás que suena sospechoso. Y después juzgas, ¿sí? Te toma un tiempo para analizar. No, tú observas y vas analizando. Y de pronto dices algo o haces algo, ¿sí? Entonces, ¿ves? Estás juzgando, estás viendo, estás actuando, estás haciendo devolución, o sea, todo el tiempo, ¿sí? Digamos, no, digamos, es imposible que uno se quede solamente observando. Esa visión de la observación única y tal, esa es la visión antropológica antigua, uh-huh. Donde los antropólogos iban a comunidades y se quedaban observando a los indígenas. Eso ni siquiera hoy con los indígenas. Eso es ofensivo. O sea, digamos, un antropólogo va hoy a una comunidad indígena, un pueblo indígena, y no va solo a observar, va a interactuar, ¿sí? Va a relacionarse, va a comprender, pero interactuando, diciendo lo suyo. No solo va a observarlos, ¿cierto? Entonces, eso también ha cambiado en las ciencias sociales y en general en las formas de intervención o de conexión con las comunidades.
Sí, creo que en este momento también... por el que el país está pasando, tenemos que rescatar esos elementos praxeológicos en la relación con la situación social y me remito a lo que pasó el sábado en Bogotá. Sí, entonces para muchos pues es un momento de terror, de ataque, se nos dañó el Día del Padre, las compras y demás. Ese es un lugar de enunciación que es legítimo. Sí, pero también son las formas a través de las cuales en la vida cotidiana hacemos pedagogía con el otro sobre eso que pasa, con la vecina, con el señor de la tienda, con la amiga, con la chica que nos arregla las uñas en el salón, porque es que también creemos que los ejercicios pedagógicos son responsabilidad de la academia y no de quienes piensan y reflexionan la vida. Entonces creo que asumir la posibilidad de reflexionar con el otro acerca de los aconteceres nacionales y de las cosas que nos interpelan emocionalmente, ética y políticamente, como lo decíamos, también nos permite ir creando una huella incluso en los niños, ¿sí? Los niños en las familias a veces no participan de estas discusiones, no tienen conciencia clara de lo que está pasando porque tampoco como mundo adulto les permitimos que eso pase. Porque creemos también, y digamos que es algo que en Marfil es muy claro para nosotros, los niños tienen la capacidad de pensar y de discernir y de comprender la realidad desde su lugar también de enunciación, pero tienen una posibilidad allí. Incluso nos permiten a veces dimensionar esa realidad de una manera distinta a la que nosotros siempre hemos mirado. Por eso también ellos deben estar presentes en esas discusiones y deben conocer lo que está pasando. Sí,
estoy de acuerdo. O sea, los niños en general no son menores de edad en términos cognitivos, solo son menores de edad biológicamente. Sí. O sea, que tienen capacidad comprensiva distinta a la nuestra, y eso es importante también conocerlos. O sea, que hay que incluirlos. Y otra cosa que decías al principio es algo que yo vengo trabajando por ahí con niños y muchachos en colegios, y es el tema de que no hay que aislarlos de los conflictos. O sea, por ejemplo, no hablemos de ese tema con él, con ella, porque es muy pequeño, ¿sí?
Porque
no,
pobrecita.
Porque pobrecito, no. Sí. Hablemos de los conflictos. Escuchamos a ver cómo ellos lo ven, esos conflictos. Y nosotros digamos lo que pensamos. Eso es necesario. No que los volvamos conflictivos. A veces es también bueno, ¿no? Pero digamos, no necesariamente es eso, sino que ellos pueden estar entendiendo lo que está pasando a su manera, y uno va diciendo lo suyo. O sea, ellos pueden hacer parte de la reflexión también y de la acción.
Pues los niños son ciudadanos también, en totalmente. Ese sentido deben conocer lo que pasa, sus derechos, sus deberes y los de los demás. Creo que también les hemos negado la posibilidad de asumirse adultos cuando les corresponde, de hacerle frente a las situaciones críticas, de tomar decisiones, porque esperamos que crezcan para que eso pase.
No.
Pero la realidad no espera que ellos crezcan. Está ocurriendo y está sucediendo aquí ahora, y por eso tenemos una niña aquí que nos acompaña, Sofía, es mi sobrina, de pronto no salga al aire, pero está escuchando y está también participando de esta conversación que estamos teniendo en la mañana de hoy. Son las 11:45 de la mañana y antes de terminar este programa nos quedan 5 minutos, profesor.
A ver, pues.
Quisiera que rápidamente nos contara cuál ha sido la experiencia más bonita que en el desarrollo del modelo praxeológico usted ha tenido la posibilidad de gozarse, de disfrutar, y que nos quiera compartir en la mañana de hoy.
Bueno, ya dije que tengo un sesgo, ¿no? Entonces voy por el sesgo.
Es investigativo, entonces. Investigación.
Hace muchos años, llevo en la universidad bastante tiempo, demasiado, podría verse también así. La universidad nos obligó a ir a varios profesores de varias facultades. Yo hago parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, nos obligó a ir a Ciudad Bolívar, a un sector, a una zona que se llama Arborizada Alta, una UPZ. Y entonces son como 19 barrios esa UPZ, bueno, comprende como 19 barrios. Y yo fui a La Brava porque me obligaron, pero realmente ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Porque entonces hacía la clase con estudiantes, me los llevaba para allá. Tenía dos cursos, pero tenía 4 cursos de 2 materias, y de todos me los llevaba para allá, y hacíamos clase allá, y trabajamos con las comunidades, las juntas comunales, las madres comunitarias, los ancianos y niños. Entonces, era como en la misma praxis se iba reflexionando sobre ella. Lo que hicimos fue un plan de desarrollo de la UPZ, hoy llamado UPZ, en ese momento no. Íbamos construyéndolo con la misma gente y con nuestros estudiantes. Sí, entonces el profesor de ahí no se las sabía todas, que era yo, sino que teníamos que hacerlo entre todos porque no había manera. O sea, yo no conocía nada de Ciudad Bolívar la primera vez que iba. Duré 3 años allá y casi no me voy porque ya me encantaba ir. Y digamos, no sabía nada y había que saber de Ciudad Bolívar para poder hacer un plan de desarrollo. O sea, que ¿quién sabía más que uno? Pues los habitantes de allá. Y todos íbamos consiguiendo información para poder desarrollar eso, construir eso. Y nosotros desde comunicación, digamos, ayudando a que se dieran espacios de discusión sobre el tema. Entonces fue muy significativo porque es donde menos he sido profesor, en el sentido estricto de la palabra. Pero donde más he aprendido. Entonces, muy, muy bien, se desarrollaron ahí en últimas como unos 5 trabajos de grado de los estudiantes, se graduaron con esos trabajos y además con honores, y la gente quedó con un plan de desarrollo muy, muy importante, muy significativo. Creo que como universidad hicimos un aporte importante, pero un aporte más apoyando que diciendo qué hay que hacer, ¿sí? Más apoyando lo que la gente quería hacer que lo que la universidad decidiera que era lo mejor. Eso es.
Gracias, profesor. Erika, ¿qué te llevas de este programa?
Bueno, esta entrevista me cambia totalmente el pensamiento que tenía sobre la praxeología, porque pensaba que solamente lo podía aplicar en mi práctica como estudiante. Pero entonces me lleva que la praxeología no solamente es aplicable allí, sino también en la vida cotidiana, y que siempre va a haber pedagogía y educación. Me voy con eso.
Ok, Okay. Ella habla desde su lugar de enunciación como psicóloga educativa que es.
Qué bien.
Muy bien, Daniel.
Bueno, pues yo creo que pues todo lo que hemos estado hablando es muy significativo, sobre todo para entender la praxeología, pues en mi opinión, como una práctica emancipadora, ¿no? Es decir, una práctica que nos permite la capacidad de, digamos, como autodisciplina, en el sentido de que podemos cuestionarnos y mirar, digamos, más profundamente en nuestra realidad, ¿no? En ese sentido, pues nosotros podemos transformarla, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues esa es la praxeología, ¿no? Emancipar.
Ok. Gracias, Daniel. Yo, escuchando muy atentamente la experiencia del profesor y lo que muy amablemente nos contó en esta mesa de trabajo en la mañana de hoy, creo que la praxeología tiene todo que ver con la humildad, con el conocimiento. Creo que esa es una habilidad que la academia tiene que construir día a día mucho más, y que en ese sentido, cada vez que escuchamos a alguien, tenemos la posibilidad de abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra actitud a nuevas formas de transitar por la vida y de encontrarse con ese otro y con lo otro, que nos permite conocer nuevas formas de vida. Y en ese sentido, creo que eso es lo que me llevó en la mañana de hoy. Profesor, muchas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, por compartirnos esta experiencia, por aclararnos muchas inquietudes que teníamos muy seguramente, no solo nosotros acá en la mesa de trabajo, sino nuestros oyentes que nos siguen en esta emisión. Y pues bueno, esperar seguir construyendo, ¿por qué no compartir un espacio de construcción con ustedes también? Ah, y pues claro, seguir aprendiendo sobre todo. Profesor, muchas gracias, feliz día, y a todos nuestros amables oyentes, muchas gracias por seguirnos en este espacio. Chao, chao.
Gracias.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se canta.